Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a otro capítulo de Salud, Dinero y Amor, el capítulo número 15, ¿sí? Les agradezco a todas las personas que están del otro lado de la compu, de la radio, del celu, escuchando este programa. Le agradezco también a Maga, a Liliana y a Jime, que son las tres divas que hacen que esto sea posible. Y bueno, hoy tenemos el capítulo de cambio, ¿sí? Como el capítulo hoy de entrada a otras cuestiones que las que veníamos hablando. Veníamos trabajando el elemento metal, sus órganos de arraigo en el cuerpo, que eran, son el pulmón, los pulmones y el intestino grueso. Y estamos entrando ahora en otro terreno, ¿sí? Estamos cambiando de fase justo hoy, que es el equinoccio de, o el solsticio, nunca sé cuál es cuál, creo que es el solsticio, sí, de invierno, bien. Entonces, bueno, la Tierra se aleja todavía un poquito más del Sol y entramos en la temporada más fría, en la temporada más yin del año, que está regida por otro elemento. El metal regía el otoño y ahora en el invierno, según la tradición filosófica de los chinos, estamos entrando entonces en el dominio del agua. Entonces, bueno, tenemos un montón. Saluda a Natalia, gracias, te mando un beso. Estamos entrando en otro dominio, en otra fase y en otras asociaciones que son lo que voy a intentar desarrollar. No voy a poder desarrollar mucho. Les cuento con un poco de pesar que este es mi anteúltimo programa. Hace 14 programas que estoy acá, no, 15 ya. Y bueno, lo digo con tristeza, estoy dejando este espacio de radio, voy a continuar con mi misión docente, porque la verdad que a mí me gusta mucho enseñar. No sé casi nada, pero las poquitas cosas que sé me gusta transmitirlas, tengo como esa vocación docente, entonces no voy a dejar de estar en el aire, pero me van a poder encontrar a partir de ahora con videos y con explicaciones en mi página de Instagram, que es Alejandra Gravinese, como mi nombre, y posiblemente también me haga un canal de YouTube. ¿Por qué estoy dejando esta radio? Bueno, porque no sé si ustedes lo saben, pero nosotros para estar acá en la radio alquilamos un espacio, ¿sí? No es que nos invitan por nuestra voz o por la temática que estamos tocando, porque es interesante, no, no. Nosotros, las personas que estamos en esta radio, pagamos un espacio que es un alquiler. Y bueno, no me está cerrando la cuenta, digamos, no estoy generando un trabajo, sí estoy generando interés, eso yo lo agradezco porque muchas personas saludan y participan de este programa, pero bueno, nada es gratuito en la vida y bueno, una de estas tres personas que coordinan la radio me decía, no, bueno, pero le tenés que poner más onda, o no sé, o tiene que ser una alegría para vos. Para mí es una alegría, yo eso no lo pongo en duda. A mí me encanta hacer la radio, me encanta compartir, bueno, pero no estoy generando la cantidad de consultas que necesito para mantener el costo. Ni siquiera es que no esté ganando dinero, sino es que no estoy llegando a cubrir el costo de este espacio de alquiler a través del trabajo que estoy generando. Y bueno, lo digo con pesar, la verdad, porque entiendo que tiene que ver con toda una situación económica mundial, sí, pero más que nada en la coyuntura argentina. Yo creo que nuestra economía nunca estuvo Hemos tenido momentos, sí, nos hemos recuperado. Ahora está más complicado, me parece. Está más complicado con esta inflación que tenemos. Yo sé que hay personas de otros países que están escuchando, que capaz se enteran se enteran por las noticias que llegan de nuestro país, pero por ejemplo, para los que viven en otros países, les cuento cosas que son increíbles, ¿no? Ayer compré un patamuslo, ¿sí? Menos de medio pollo, porque son las dos patas, los dos muslos, la columna vertebral que los une. Pagué lo mismo. Ese pedazo de pollo, que no es ni medio pollo, ya les digo, aparte la parte más liviana, si es una mitad de pollo, es la más liviana porque las pechugas son más pesadas. Bueno, pagué lo mismo. Este semi medio pollo que lo que valía un pollo entero hace 3 meses en la misma carnicería. Entonces, por más que nosotros estemos entrenados como argentinos, estamos muy entrenados en las crisis, estamos muy entrenados en convivir con la inflación, este aumento descontrolado de los precios, esto ya es mucho, ¿sí? O sea, sobre todo porque los precios que más están subiendo son los precios de la canasta alimentaria básica. Así que bueno, creo que es un poco todo, pero ya ahora para mí es un lujo sacar toda esta plata mensualmente si es que no estoy recibiendo dinero a cambio. Todo lo que es el amor y la buena onda, sí, porque la verdad, miren, recién me entró otro mensaje que lo quiero leer. Me entró un mensaje de Carlos, que justamente fue una de las personas, vinieron dos personas a consultarme desde que estoy acá, en casi 4 meses, y una de ellas es Carlos, que ya me conocía de mi trayectoria de la radio anterior, y me dice: Hola, Ale, un placer escucharte y verte, qué bueno que continúes por Instagram y YouTube, éxitos. Bueno, muchísimas gracias, la verdad es que me alegraste, vos fuiste una de las personas que le dieron más sentido al hecho de que yo estuviera acá. Pero, por ejemplo, hace unos días me escribió una persona de otro país para pedirme el asesoramiento alimentario, porque quería ver cómo es esta terapia, este método de curación que yo tengo para la hemorroides, y me dice, me pregunta: ¿Y esto vos cobrás por esto? Y uy, me empezó a picar la garganta. Me voy a tomar un matecito para poder seguir hablándoles. Bueno, claro, la verdad que me descorazonó un poco. Calculo que nadie trabaja gratis, o bueno, por ahí sí. Hay quien trabaja gratis, pero la verdad es que eso, este es un breve paréntesis hoy, como para decirles, bueno, me queda hoy y queda el martes que viene, para que yo pueda desarrollar un poquito, aunque sea el tema del elemento agua, que es el regente. Estoy llorando, miren, como acompañando lo que estoy diciendo del desastre económico. Se me caen las lágrimas de esta picazón de garganta. El mate que estoy tomando tiene jengibre, además de yerba mate, porque ya venía con un poquito de tos, nada, todo leve, ¿no? Pero me hice mis tratamientos, con lo cual mejoré un montón. Pero bueno, ahora se ve que sí, claramente me afecta lo que estoy diciendo. Y por más que yo no voy a llorar, algo en mí hace que llore. Pero bueno, a ver, aunque sea una pérdida, porque para mí es una pérdida, una vez tomada la decisión, ya la digo con alegría, ya lo digo con la satisfacción de quien ha tomado una decisión seguro de lo que ha decidido, digamos, ¿no? Así que bueno, lo que pase acá más no importa. Y además, por otro lado, no es una decisión irreversible. Por ahí en otro horario, en otro día, en otro momento, en un futuro, yo vuelvo a estar acá. Pero bueno, hoy es la predespedida. Entonces, bueno, voy a tratar de avanzar todo lo que pueda para que ustedes sepan qué es lo que dicen los chinos del invierno, del elemento agua. Primero que nada, el agua de la que hablan los chinos cuando hablan del elemento agua, no es el agua alegre del arroyito que después desemboca en un río, que después desemboca en un mar y va al océano. No, no es ese agua fluida y alegre y cantarina. No. El agua del elemento agua se relaciona con el color negro. Los chinos lo llaman un color inquietante. Lo ponen como también como el color de la sabiduría, ¿sí? Pero después les voy a decir por qué. Pero el color negro y el agua hablan del barranco. ¿Vieron? Cuando uno está en el borde del precipicio observando un agua incluso estancada. Sí, el color negro ya también habla de este agua que es, que no es un agua corrediza, es un agua en la que tranquilamente podría crecer la flor de loto. Vieron que es como un lodo, un fango, esos estanques, digamos, donde en el medio de toda un agua medio putrefacta, medio corrupta, nace la flor de loto, que es una de las cosas más puras que hay. Más puras, ¿por qué? No porque se me ocurre a mí, sino porque tanto las hojas como los pétalos de la flor de loto son impermeables. Ese es el símbolo de la pureza, es como una pureza más purificada, una pureza superior, digamos, ¿no? A lo que alude la flor de loto, porque ella crece en la podredumbre. Pero al ser impermeable, no se contamina, no. Es como si de repente acá en nuestra política apareciera un político honesto. No va a pasar, no, eso queda en el plano de la fantasía, no va a suceder. Pero ponele que aparezca un político honesto o una política honesta, sería como una flor de loto en el fango de la corrupción, ¿no? Bueno, pero es ese agua, sin la flor de loto, ¿eh? Sin la flor de loto, es solamente la parte inquietante, la parte que asusta un poco, la parte que del agua que evoca un peligro. Hay muchas personas que tienen miedo al agua, ¿sí? Y es esto, como el agua como amenaza, ¿sí? El agua que puede entrar en tu propiedad y causar un estrago, así donde vieron las inundaciones, ¿no? Donde las familias pierden desde el colchón hasta el microondas, pasando por la tele y los juguetitos a pila de los nenes. Bueno, tiene más que ver con ese agua. Siempre los elementos chinos tienen animales asociados y el animal, hay dos que se asocian con el agua. Uno es el chancho. Al chancho vieron que le gusta el agua y el lodo y le gusta revolcarse en el barro. Bueno, ese es uno de los animales que representan el agua y el otro es la tortuga. Porque el agua, a los que me vinieron siguiendo desde hace unos cuantos programas, yo les vengo explicando que la vida humana, la extensión de una vida humana, se mide también en los cinco elementos chinos. Los chinos dicen que nacemos en el elemento madera, cuando somos bebés, somos niños, en la adolescencia más o menos entramos en la etapa del fuego, que es la juventud y toda la locura juvenil. Después, cuando empezamos a sentar cabeza, entramos en el periodo de la tierra, después en el del metal y la última ancianidad, digamos, la tercera o cuarta edad para nosotros, ya la transcurrimos en el elemento agua, que es la que nos vincula con la muerte. De ahí todas estas asociaciones, ¿no? Como lo temido. El agua es lo que evoca también la soledad, Sí, la amenaza, ¿sí? Entonces, bueno, este agua también en nosotros se asocia con los temores. Así como les decía que para el elemento metal el sentimiento más representativo es la tristeza, la nostalgia, todo lo que tiene que ver con añorar el pasado. Bien, con el elemento agua ese sentimiento se transforma en miedo. Todos los miedos. Desde las pequeñas ansiedades y dudas hasta los ataques de pánico, hasta el terror paralizante, todos los miedos en sus distintos grados tienen que ver con nosotros, con el elemento agua. Se relacionan ahí. Y el estrés, que es la madre del miedo, es el síntoma que por excelencia arraiga en nosotros en uno de los dos meridianos del agua, que son los órganos del agua con sus respectivos meridianos. Los meridianos ya les conté, son estos circuitos, estas líneas de recorrido energético que nos surcan de pies a cabeza. El agua, por supuesto, también tiene dos. Saluda Juan Manuel, gracias, saluda por el programa, un beso. Entonces, los órganos con los meridianos que se asocian al agua son el riñón y la vejiga. Esto, los riñones por el lado yin y la vejiga, la visera hueca, por el lado yang. Ahí tenemos entonces los dos representantes del eje del agua en nuestro organismo. Son entonces los órganos que van a estar más exigidos en el invierno. Y esto creo que todos ya lo hemos notado. ¿En qué? En que en verano pillamos más, ¿sí? Vieron que el frío, a ver, los chinos dicen que los riñones controlan todos los orificios del cuerpo de la cintura para abajo. En los hombres son dos, en las mujeres son tres, los esfínteres, ¿sí? Entonces, los esfínteres, si bien son músculos, tienen que ver también con el hígado. Los orificios inferiores de nuestro cuerpo están regidos por el elemento agua. Y entonces, bueno, esto, cuando hace pis, uno tiene más frecuencia urinaria. Y también cuando tiene miedo. ¿No les ha pasado alguna vez? ¿Nadie se pilló de miedo en esta sala? Bueno, voy a decir que no, pero sabemos que es un clásico y cuando el miedo es muy grande, no solamente por delante perdemos agua, sino que incluso uno podría hasta hacerse la otra cosa en los pantalones porque realmente tiene que ver con esto. Permítanme la grosería, pero cagarse de miedo es una frase que ilustra bien cómo el orificio anal está también gobernado por el riñón y la vejiga a través de sus sentimientos, ¿sí? ¿Cómo es esto del cómo es que el miedo y el riñón se relacionan, ¿sí? Un riñón, más o menos, tenemos dos, ¿no? Hay quienes tienen uno solo congénitamente y hay quienes tienen uno solo o por un accidente o por una donación, pero hablando del ser humano estándar, tenemos dos riñones. El riñón es comparable a la forma y el tamaño de nuestros puños, ¿sí? Están, por supuesto, todos sabemos, calculo, que están alojados en la cintura hacia la espalda, o sea, del ombligo para atrás, hacia la altura del ombligo, pero hacia la espalda, ¿no? No hacia la panza, sino hacia la espalda. Arriba del riñón hay una pequeña glándula, arriba de cada uno, que justamente se llaman las glándulas suprarrenales. Y estas son las encargadas de segregar adrenalina, cortisol, y hay un par más de hormonas que ahora no me acuerdo. Pero justamente la adrenalina y el cortisol son las que controlan en nosotros nuestra respuesta al miedo, ¿sí? Capaz lo han sentido esto frente a una situación amenazante, se siente como el riñón dispara un chorro de adrenalina y esta adrenalina empieza a circular en la sangre y genera un montón de respuestas físicas. Una respuesta física frente a la amenaza es la agudización del oído, por ejemplo. Como que uno cierra un poquito los ojos también para enfocar mejor de dónde viene el peligro, ¿no? Uno dice, silencio, porque quiere escuchar por dónde va a venir la amenaza. Puede haber sudoración en casos donde el miedo es muy fuerte, puede haber una parálisis de los miembros. Y en casos, bueno, esto depende de cada uno, de cómo reacciona el miedo. Básicamente, frente al estrés hay dos posibilidades. Una es la posibilidad de lucha y la otra la posibilidad de huida. Pero a veces esta reacción de huida se ve muy complicada por la falta de irrigación sanguínea en las piernas, ¿no? Como que las piernas se quedan paralizadas como en una pesadilla. Aprovecho para decir que en las pesadillas uno también siente miedo, porque no importa si el miedo proviene de una amenaza real, soñada o imaginada con la cabeza despierta. La reacción es siempre la misma, siempre las suprarrenales van a largar adrenalina y esta adrenalina es un mensajero químico. ¿Cómo se le dice? Bueno, así, es un mensajero químico que alimenta todas las células del cuerpo. O sea, cuando uno libera adrenalina, esta alcanza rápidamente a todo el organismo para prepararlo para la lucha o prepararlo para la huida. ¿Vieron? ¿Alguna vez les pasó de estar bajo amenaza y que de repente sale de adentro de uno una fuerza sobrenatural? Si no les pasó, posiblemente sepan de alguien que les contó que le pasó o hayan visto por ahí, me contó una madre, me contó una mujer que ella dice que levantó un auto. Del miedo que tenía, estaba huyendo de una situación, que yo me contó esto, que levantó un auto. No lo sé, si puede ser así, pero yo he hecho cosas de fuerza, de una fuerza, digamos, inusitada, que fue como una respuesta al miedo. A ver, me entró un mensaje larguito que quiero leer, compartir y ver si puedo contestar porque vi que había algún signo de pregunta por ahí. Ale, buenísimo el tema. Consulta, ¿qué pasa cuando uno se paraliza cuando está, como estás explicando? ¿Hay alguna forma de trabajarlo? Muchas personas sienten miedo por la noche o al volver a sus casas o a la oscuridad o lo que sea. Saludos, Camila. Camila, primero que nada, te agradezco y te saludo. Tu pregunta da para desarrollar mucho. ¿Qué pasa cuando uno se paraliza? Y normalmente lo que a uno le pasa cuando se paraliza es que se ha vuelto víctima del miedo. ¿Vieron eso que se dice, lo que te da miedo, hacerlo con miedo? Bueno, yo creo que esa es la mejor fórmula para lidiar con los miedos, ¿sí? En vez de quedarse paralizado diciendo la próxima vez por ahí tengo más onda, más energía, bueno, no, es ir y hacerlo con miedo. Esa es o sea, la manera de enfrentar los miedos. O sea, yo creo que esa es la manera de resolver los miedos, enfrentarlos, ¿no? Agarrar el toro por las astas y decir, te voy a dominar y dominarlo. O sea, si no, uno se queda ahí, víctima del miedo. Puede ser que ese miedo alimente miedo futuro, puede ser que ese miedo te dé estímulo para responder de otra manera la próxima vez. Pero la mejor manera de enfrentar los miedos, de superar los miedos, es enfrentarlos. Y uno muchas veces descubre que no era para tanto, que el miedo en un punto era injustificado. Y entonces muchas veces cuando uno acciona en contra de todos sus miedos, descubre algo mucho mejor como resultado de la situación. ¿Qué más pregunta? ¿Hay alguna forma para trabajarlo? Bueno, esta, enfrentarlo, ¿sí? Cada quien tendrá sus temores. Yo les conté que soy bajista y me pasó una vez tener que ir a tocar un escenario, no grande, gigante, enorme. Yo me había estado preparando mucho para para ese momento, ¿no? Me tiraba en la cama y decía, bueno, me voy a imaginar que voy a tocar para River. Entonces, como un zoom, así yo sacaba mi mente de mi cuerpo y me visualizaba en el escenario de River. Y después en mi mente lo hacía más grande, como si River fuera 3 veces más grande, como si fuera a tocar para 2 millones de personas. Esa fue mi preparación, ¿no? Como, bueno, eran unos cuantos miles de personas que iban a estar ahí, y a mí me daba un cagazo bárbaro. Bueno, hice toda esa preparación, llegó el día de la fecha, yo fui la más confiada, qué sé yo. Cuando me tocó subir al escenario con el instrumento, me temblaban las piernas. Pero ¿qué hice? ¿Qué me dije a mí misma? Bueno, vale, te da miedo, anda y hacelo con miedo. Salió bárbaro. Era un solo tema, 3 minutos que estaba yo en el escenario, pero que para mí eran todo. Tenía que dar mi mejor porque no se puede corregir, ¿viste? Si tocaste mal una nota, la escucharon los todos esos miles de personas. Bueno, listo, dije nada, ya fue. Total, lo peor que puede pasar es que me equivoque. Y si me equivoco en una nota o en 2 notas en una canción, tampoco pasa nada. Es una canción. Distinto es si una persona tiene que lidiar con un violento o una violenta, ¿no? Distinto cuando tienes que enfrentar una cosa así más mano a mano. Ahí no tengo fórmula, digamos, ¿no? Creo que frente a un violento o a una persona, frente a una persona violenta, porque la violencia no tiene género, frente a una persona violenta hay que tomar medidas fuertes de protección de personas, ¿sí? O sea, todo depende de cuál sea la naturaleza del miedo. Entonces, pero lo que sí quiero hacer hincapié es que no importa si el miedo es real o imaginario. Si uno está tirado en su cama, o sea, tirado, no, el recostado en su cama, y se ha dormido toda la noche y se despierta con miedo de que abajo de la cama no hay un suelo y se lo cree lo suficiente, esa persona no se baja de la cama, porque dice, donde ponga el pie me voy al precipicio, porque se ha convencido en su mente, ¿sí? De que hay una amenaza ahí abajo. Muchas personas sienten miedo por la oscuridad, la noche, lo que sea. Yo creo, Camila, y esto se lo cuento a todos, yo creo que hay un solo miedo, y es el miedo a la muerte. Ese es el miedo que enmascara a todos los demás. ¿Qué tenés miedo? ¿Tener una caries? ¿Tenés miedo a la pobreza? ¿Tenés miedo al rechazo? ¿Tenés miedo a no estar a la altura de la circunstancia, no tenés miedo de qué? ¿Tenés miedo de una persona violenta? Creo que todos los temores están encubriendo un miedo a la muerte. Y decir miedo a la muerte es casi lo mismo que decir miedo a la vida, ¿sí? En España tengo un dicho que yo aplico mucho, que dicen ellos, los españoles, donde está el cuerpo está el peligro, claro. Podés estar tranquilamente en tu casa y puede derrumbarse el techo por una falla de construcción o porque ya venía muy filtrado el techo de arriba. O sea, uno no podría evitar que algo malo le pase, donde estés, no hay lugar seguro. ¿Vieron? Después de Cromañón, después de un par de eventos que tuvimos así, del subte, del tren, no, el tren fue la otra masacre del 11, bueno, ahí, digamos, a partir de experiencias de muerte muy, de mucho número de muertos, bueno, lo mismo, la pandemia que acaba de ocurrir, ahí qué buena orquestación del miedo que hubo a nivel global, porque creo yo ahora que todo un montón de videos y cosas que circularon fueron creadas justamente para generar más y más y más temor en la población y poder generar así un estado de excepción mundial. Un estado de excepción es un estado donde no se cumplen las constituciones de los países, ¿no? Las leyes desaparecen y todo se transforma en DNUs, ¿sí? Bueno, ahí miren el gran aparataje del miedo y las consecuencias que tuvo y los lugares a los que llegó. Yo no soy negacionista del virus ni de que hubo una enfermedad y que yo también la tuve, así que tampoco lo puedo negar, pero 2 días de malestar con fiebre y dolor de cabeza tuve yo. Vienen a correr con eso. Tengo artrosis desde los 10 años, tuve una verdadera cuarentena, 45 días estuve en cama con el virus de la hepatitis, vomitando, volando de fiebre, 45 días sin parar, me vienen a correr con un virus que te deja 2 días fuera de órbita. Bueno, qué sé yo. Para mí fue toda una exageración, más que nada esto, ¿no? Fue un aparataje montado para tenernos a todos adentro y poder justificar también esto, estado de excepción en la mayoría de los países del mundo. Y como consecuencia de este temor que se generó, que fue tan profundo, hoy en día que está levantada la obligatoriedad del barbijo, no sé, estos últimos 2 días yo vi más personas en la calle con barbijo que antes. A ver. Creo que quedan cada uno, pero desde el discurso oficial, pues ya la obligatoriedad no corre más. Entiendo que ahora que venga el invierno se quieren abrigar la cara, ¿eh? Pero bueno, esto ya no es necesario. Bueno, estoy a punto de hacer un breve corte con una breve canción, así que Jime, decime si ya estamos para poner el tema. Creo que estamos. Soy Jimena, siempre atenta. Así que bueno, gracias. Los dejo unos minutos en compañía de Flash on the Pan. Un tema que no es el más apropiado para hoy, se llama Caminando bajo la lluvia y hoy justo no llueve. Pero bueno, de paso, si alguien quiere tomar los teléfonos para consultar, van a ser pasados ahora, mientras o después de la canción, así preparan el lápiz y el papel para tomar nota. Bueno, nos reencontramos en 3 minutos con más salud, dinero y amor. Gracias.
Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard. So ran, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking, walking in the rain. Like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, making when I can, whistling in the darkness, shining in the light, coming to a conclusion. Right is might is tight. Walking, walking in the rain. Come in, all you jesters. Enter, all you fools. Sit down, no, no. Fantastic, dance the swivel hips, coming to conclusion. up your lips. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 54 911 61 79 75 67, por mail alegravinese@gmail.com, Facebook www.facebook.com/alejandra.gravinese.
Bueno, gracias a las personas que escribieron mientras transcurría la canción, a Sebastián y a Graciela. Entonces, gracias, bienvenidos acá a Salud, Dinero y Amor, en lo que nos queda, que no es mucho. En 15 minutos ya estoy largando el micrófono. Bueno, entonces, les contaba algunas cositas del invierno, asociada al elemento agua, al color negro, por supuesto al frío, la energía del elemento agua, la energía del invierno, es el frío. El frío también tiene que estar adentro nuestro, tiene que cumplir sus funciones, como por ejemplo nivelar las grandes temperaturas. Lo necesitamos adentro nuestro, pero cuando el frío se dispara, puede causar daños, para empezar a hablar, y estragos en algunos casos. El frío daña, por ejemplo, la panza. El frío es la madre de las diarreas. Cuando hay mucho frío en la panza, esto puede ser interno, a través de lo que nosotros ingerimos, o puede ser externo, a través de un gran enfriamiento. ¿Cómo hacemos para ingerir fríos? Bueno, además de consumiendo cosas frías, los chinos acá dicen algo que es una perla para toda aquella persona que quiera mejorar su salud. Los chinos dicen que todo alimento que haya pasado por el frío, por el freezer, conserva el frío dentro suyo y uno lo está ingiriendo. Creer o reventar, ¿eh? Pero miren, yo lo que sé de las personas que comen mucho afuera o que usan mucho el freezer, terminan con problemas gástricos, ¿sí? El freezer un invento para mí nefasto, es un invento que tiene que ver con esto de la inserción de la mujer en el terreno laboral, y que entonces, bueno, para que la tipa pueda seguir cumpliendo con su trabajo, su rol de madre, hay que darle freezer para que optimice sus compras y ir comprando una sola vez por mes, tenga comida para siempre. Esto es llenar los freezers, porque no puedes ir a la carnicería una vez por mes, o sea, pero si guardas en el freezer te dura 6 meses la comida, bueno. Freezer y microondas, nada, es un dúo que yo no tengo, no uso, tuve uno que me gané una vez en un concurso de cocina, y en un momento que me quedé sin gas, lo usaba para calentar el agua del mate y de la ducha, así lo terminé rompiendo por exceso de vapor y nunca fue repuesto. Ya les digo, lo tenía ahí como de adorno, decía, y si lo doy vuelta y hago una maceta, porque la verdad que nada, el olor que tienen los hornos microondas, todo me produce rechazo. No sé lo de calentar a través de la microonda, qué sé yo, si altera mucho la sí, claro que se altera la estructura molecular de los alimentos, porque de eso es la microonda, ¿no? Pero bueno, nada, esta cosa que inventó la ciencia y la tecnología para que la mujer optimice su tiempo, es igual, hay que cocinar y pasar por la carnicería, bueno, depende del horario en el que vayas, a veces es un toque y a veces son 2 horas de cola. Pero bueno, si me preguntan a mí, clave para la salud, dejar de comer alimentos que han estado en el freezer. Si uno sale a comer afuera, todo lo que va a comer, excepto la ensalada, todo ha pasado por el freezer, se los digo como antigua trabajadora de la gastronomía. Nada, cosas que pasan dos veces por el freezer, que es eso, comprar pollos. El restaurante compra pollo, el pollo viene congelado, lo tenés que descongelar. Hacés un relleno para los canelones de pollo, la empanada de pollo. Ese relleno va al freezer. Una vez que se hace el canelón de la empanada, vuelve al freezer, ya es tres freezers. Bueno, toda esa energía del frío te la estás consumiendo. O sea que freezer, yo les diría poco y nada. No es natural esto de estar, sí, natural, puede ser en Groenlandia, en, ¿cómo se llama?, en la Siberia, y puede ser natural guardar cosas en el hielo, pero para nosotros, que tenemos una carnicería acá enfrente o un supermercado allá a la vuelta, traten, si quieren mejorar su salud, sobre todo problemas gástricos, eviten freezer. Bueno, pero entonces esa es la manera de incorporar el frío y a través de bebidas frías y helados que, bueno, a veces vienen bien y cumplen una función, como les dije antes, pero si uno abusa de cualquier cosa que uno abuse, termina generando algún síntoma en nosotros. Y bueno, el frío de afuera, lo podemos evitar, pero lo podemos evitar abrigándonos. O sea, si ya salimos de casa desabrigados, lo más inteligente sería volver y abrigarse bien. O bueno, nada, no tomar frío, pero especialmente el frío, ¿vieron que les dije? Riñón y vejiga son los órganos del invierno. ¿Vieron ahí donde geográficamente se alojan, que es en la cintura, donde me estoy tocando? Allí es donde penetra el frío en el organismo, según los chinos, el frío externo, ¿sí? El frío como energía externa penetra en nosotros entonces a través de las vértebras lumbares y acá yo les digo por experiencia de hace 20 años que me dedico a esto, que durante el invierno, los 3 meses del invierno, la mayor cantidad de consultas que yo recibo es la mayor cantidad de consultas es por dolores lumbares, ¿sí? Sean dolores de tipo muscular o sean dolores de tipo óseo, como por ejemplo hernias de disco o alguna discopatía, por ahí no llega a hernia, pero es una protrusión o hay un pinzamiento o es la consecuencia de algún accidente antiguo, pero no es casualidad. Y es ahí entonces donde yo les digo que penetra el frío en el organismo. Una manera de evitar esto es abrigar más la cintura. Eso que hacíamos cuando éramos chicos, bueno, yo lo sigo haciendo, de atarme un suéter en la cintura o atarse una bufanda en la cintura o usar una faja lumbar para impedir la penetración del frío en el organismo, especialmente si uno ya sufre de dolores lumbares o si sufre de otros dolores articulares, porque acá esta es una asociación que, bueno, que tiene muchísimo que ver con mi trabajo. Riñón y vejiga controlan a los huesos. Todos los huesos de nuestro cuerpo, incluida acá la médula ósea es todo lo que ocurre en el interior de ese hueso, está gobernado por la energía del riñón. Y de paso les cuento otra cosa que creo que eso es a lo que me voy a dedicar a desarrollar en el martes que viene, mi último programa, es la importancia del riñón. Yo les vengo contando que cada órgano y cada víscera tiene un meridiano que la representa y un meridiano a través del cual nosotros podemos trabajar la energía del órgano. Bueno, para los chinos, el órgano más importante en esta danza de 10, porque son 5 vísceras y 5 órganos, es el riñón, no es el cerebro, no es el corazón. De hecho, el cerebro ni siquiera tiene un meridiano. Es más, para los chinos, el cerebro entra dentro del conjunto del riñón, porque los chinos dicen, el riñón no solamente controla los huesos, controla las médulas. la médula, ¿cómo se llama? Encefálica que tenemos acá, la médula raquídea, eso está en manos del riñón, ¿sí? Bueno, hasta acá, por ahí alguien se identifica con esto, que si, ya sabe, porque ya ha vivido unos años, entonces ya sabe que durante el invierno sufre más de los huesos, sufre más de los dolores de cintura. Bueno, ahí es donde la medicina china es una herramienta importantísima, sobre todo si uno quiere dejar de tomar pastillas, ¿no? Si quiere dejar de tomar calmantes, biorrelajantes, o bueno, lo que sea el tipo de analgésico que esté tomando, porque al final nosotros terminamos intoxicando al riñón cuando estamos tomando medicamentos. Y si los estamos tomando por dolor, estamos intoxicando al órgano que tendría que estar rescatándonos de nuestra situación de dolor. Entonces, bueno, si usted quiere cortar este círculo vicioso de dolor, empastillamiento, más dolor, más empastillamiento, además hay que ir subiendo las dosis de calmante, bueno. La medicina china acá es donde tiene su papel importantísimo, porque no le importa, esto yo se lo digo por experiencia ajena, porque yo dolores de cintura no padezco, pero sea un dolor reciente, o sea un dolor crónico, sea un dolor que uno sabe por qué le duele, o no sabe por qué le duele, bueno, hay que trabajar entonces al riñón. Y hay que trabajar su energía, hay que aumentar su energía para, bueno, evitar tanto el dolor como otros temas de riñón que tienen que ver con la frecuencia de micción, tienen que ver con... El riñón se relaciona mucho con la energía sexual, casos de impotencia y de frigidez y de infertilidad también tienen que ver con la energía del riñón. Las lumbares tienen que ver con la energía del riñón, el oído está en manos del riñón. Bien, son cosas que tienen que ver a veces con la vejez, ¿no? A medida que vamos creciendo, ya lo vemos en nuestros abuelitos, van perdiendo el oído, van perdiendo estatura porque los huesos se van achicando, en vez del riñón estar conservando su energía, el riñón ya no alimenta tan bien ni a los huesos ni a las cartílagos, entonces la persona va perdiendo estatura. Perdiendo fuerza en las piernas son del riñón, o sea, los chinos dicen, la vejez se nota en las rodillas, ¿sí? Y las rodillas son un reflejo lumbar, así que bueno, miren, quiero contestar un mensaje de Carla y cerrar a ver si puedo llegar a todo. Me dice, esta información es muy buena, tengo un familiar cercano que siempre está buscando tips para limpiar los riñones, ya que habla siempre sobre alimentos, tengo entendido limona, por unos picantes ayudan. Bueno, a esta persona, Carla, bien le podrías decir que tenés un teléfono de alguien que la puede ayudar a salir de su estado, que es a lo que yo me dedico. De hecho, algo que estuve haciendo, ahora ya no, pero algo que yo estuve haciendo en los 15 días previos a hoy, o 20 días previos a hoy, a los pacientes que vienen siempre a verme. Les hago siempre previo a cada cambio de estación una tonificación del órgano que va a entrar en juego. Entonces, mis pacientes que ya conocen esto vienen a ajustarse su reloj. Eso les digo yo, vení a ajustarte tu reloj biológico. ¿Qué hacemos en esa sesión? Entonces, potenciamos al riñón para que ahora que va a estar demandado, el riñón, tenga guita en el banco para aguantar todo el invierno. O sea, energía en su depósito energético. Para pasar un invierno sin complicaciones. Otra cosa que es muy cruel que puede pasar en el riñón son los cálculos y el dolor de los cálculos de riñón que pueden llegar a desmayarte. También, claro, esto es lo que decía yo. Nicolás me pregunta si el riñón, si la energía del riñón está relacionada con la libido. Claro que sí. Totalmente está relacionado con la libido. Así que, bueno, sí, Nicolás, totalmente relacionado con la libido. ¿Y qué era lo que yo les quería decir? que la medicina china, al ser una medicina holística, engloba todos los síntomas en el mismo tratamiento. Si vos tenés problemas de libido, problemas de cintura, problemas de oído, ¿qué más? Problema de hipertensión, por ejemplo, acá en nuestra medicina tenés que consultar a cuatro especialistas: al traumatólogo por la cintura, al nefrólogo por el cálculo de riñón, al urólogo o sexólogo por la falta de libido y al fonoaudiólogo, no, ¿cómo se llama el otro? Al otorrinolaringólogo por un problema de falta de audición. En una misma terapia, nosotros trabajando la energía del riñón, estamos supliendo todas estas necesidades en una sola y misma sesión, porque al darle más energía al riñón, solucionamos todos los demás problemas que están relacionados. Esta es la maravilla de la medicina china, la maravilla de las terapias holísticas, que vos no sos un cacho por allá, otro cacho por allá y otro cacho más allá, más lejos. Sino que bueno, en una misma consulta, nosotros al trabajar la energía del riñón estamos mejorando la respuesta de tu cintura, la respuesta de tus huesos, la respuesta de tus oídos y tu respuesta sexual. Bueno, me estoy yendo. Siempre les cuento, yo estoy vivo en Buenos Aires porque ya de ahora tengo que ubicar a las personas que están escuchando desde otros lugares del planeta. Pero bueno, yo estoy en CABA, en Capital, en Buenos Aires, estoy frente a la Plaza 11, pueden consultarme precios, disponibilidad de horario, todo a través del número que les voy a pasar ahora. Y también voy a domicilio porque atiendo personas con severos problemas motrices a veces, así que también eso está disponible, no lo duden, sea tratamiento del dolor, sea un cambio dietario para aprovechar mejor la energía de los alimentos y del cuerpo. Lo que ustedes quieran optimizar en el funcionamiento de su cuerpo, pueden consultarme y si está dentro de mis posibilidades, entonces ahí estaré yo. Me llamo Alejandra, hace 22 años que me dedico al tratamiento del dolor y del estrés y me encuentran en este número, 11. 11-6, vamos así, de a 3. 11-6-179-7567. De nuevo. 11-6-179-7567. Bueno, y me despido hasta el martes que viene, donde espero que estemos todos en una especie de despedida, por lo menos por ahora, del aire de Dakota. Acá entonces el próximo martes a las 18:30. Les mando un abrazo fuerte y mi deseo más profundo y honesto de que tengamos todos una vida cada vez más plena. Una vida cada vez más abundante en salud, en dinero y en amor. Chaucito.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina. Más 54 911 61 79 75 67. Por mail alegravinese@gmail.com. Facebook www.facebook.com/alejandra.gravinese.
¿Este programa es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.